Quiero, estaba buscando un lugar donde sentarme a dialogar con ustedes, pero parece que todas las banquetas que hay por aquí se las han llevado a otro sitio. Así que tendré que predicar de pie. No por eso, espero que no dejen de interactuar conmigo. Quiero que ustedes me interrumpan hoy cuantas veces se les ocurra y que respondan a algunas preguntas que voy a lanzar. Vamos a comenzar por el principio. El texto comienza con Pedro, siempre Pedro, siempre tengan esto en mente, siempre en los discípulos, en todo grupo hay siempre un adelantado. En los discípulos el adelantado siempre es Pedro. Él siempre se adelanta a los acontecimientos. Pedro fue y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Y Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Ustedes les parece que 7 veces era poco? No, ¿verdad? Porque a mí me parece que perdonar incluso solo 7 veces a alguien que peca contra mí, de hecho ya es algo bastante difícil. Parece que Pedro tenía alguna situación particular. Que ya parece que Pedro tenía a alguien en la lista que estaba cerca de las 7 veces. Y Pedro le dice a Jesús: Mira, por favor tú dime cuántas veces yo debo perdonar a alguien, si hasta 7 está bien. Y de nuevo, a mí me parece que 7 es bastante. Pero Jesús siempre va un paso más allá. Y Jesús le devuelve una respuesta a Pedro que creo que a Pedro no le haya sido muy fácil de entender. No, no, no hasta 7, sino hasta 70 veces. Siete, es decir, tú estás llamado a perdonar a tu prójimo de manera infinita. No hay un cálculo, no hay un número de veces en el que un ser humano pueda agotar la posibilidad de recibir perdón. El perdón es probablemente el tema más difícil para un cristiano. Hacerle el bien al prójimo, venir a misa, todas esas cosas son relativamente fáciles de hacer, ¿verdad? Pero el perdón es el termómetro de la conversión cristiana. Si verdaderamente tú quieres medir si un ser humano ha convertido su corazón a Cristo Jesús o no, simplemente observa su capacidad de perdonar. El perdón es el don más grande y a la misma vez el desafío más grande de la fe cristiana. Hay alguien aquí en esta sala, y si tuviéramos niños, nos pasa que los niños están en su clase, yo diría, los niños están exentos, pero nosotros que todos somos adultos crecidos acá, ¿hay alguno de nosotros aquí que no tenga algo que perdonar? ¿Hay alguien que no tenga nada que perdonar? No, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí a quien no le hayan perdonado algo alguna vez? A todos, de alguna manera o de otra, nos han tenido que perdonar alguna que otra cosilla. Y todos, todos hemos tenido que perdonar alguna que otra cosa. Pero esta es la parte bonita del perdón. Y yo me estoy saliendo de la pantalla, los que están desde la casa no me ven si me corro para allá. Por eso me quería sentar porque yo me muevo. Mis hermanos, esta es la parte bonita del perdón. El perdón no es algo que cae en el pasado. No es algo que ocurre en el pasado. Aunque siempre hay que perdonar algo que nos han hecho, algo que ya forma parte del pasado, el perdón es como una llave que puede controlar tu futuro. El perdón puede controlar tu calidad de vida hoy. Y cómo tú vas a vivir de ahora en adelante. tu capacidad o tu incapacidad de perdonar van a definir la calidad de tu vida. Y yo quiero que alguien me diga con toda franqueza si perdonar es fácil. No, ¿verdad? Vamos a hablar más de eso. ¿Por qué alguien no me dice por qué perdonar no es fácil? El orgullo, decía C.S. Lewis, que el orgullo es el gran pecado. Es de todos los pecados el más grande. Es el que más carcome el alma humana. Y sí, ciertamente el orgullo es uno de esos elementos que hacen difícil el perdonar. ¿Es más difícil perdonar a la gente lejana o a la gente que está más cerca de nosotros? Es más difícil perdonar a la gente que está más cerca, ¿verdad? Casi siempre que tenemos que lidiar con la posibilidad de perdonar, casi siempre tenemos implicado a alguien que es muy cercano a nosotros, muy cercano. Seamos sinceros, a la gente que no nos importa, no nos importa si las perdonamos o no. A la gente que está lejos, probablemente a un compañero de trabajo se le perdona más fácil que a mamá, a papá, a esposo o a esposa. Y se le perdona más fácil a alguien que es distante porque quizás de ese alguien se espera menos. Pero cuesta más perdonar a quien está cerca, porque de quien está cerca siempre se espera más. Y entre más profunda es la herida, y entre más difícil es la herida, más difícil se hace perdonar. Yo quiero decirles que hay que hacer aquí una pausa y explicar algo que yo he visto como un comportamiento en 10 años de ministerio en mis conversaciones sobre consejería pastoral. Sobre todo cuando yo he hecho lo que se llama una mediación, o sea, ayudar a dos personas a que consigan reconciliarse. Y créanme, lo he hecho, he tenido la bendición de poder hacer un trabajo tan arduo pero tan lindo muchas veces. Y hay veces hay una parte que se resiste profundamente a perdonar. Y otras veces hay una parte que dice, no, está bien, no pasa nada, yo te perdono, no pasa nada. O la otra persona dice, no, no te preocupes por lo que pasó. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué les parece? Si yo estoy contigo haciendo en un ómnibus, o estamos caminando a la salida de la iglesia y yo te piso el pie y te digo, ay, perdón o disculpa, tú puedes que me digas, no, no te preocupes, no pasa nada. Pero ¿les parece a ustedes que está bien si yo te herí, te traicioné, maltraté tu orgullo, te avasallé en tu integridad, que cuando yo te vaya a pedir perdón, está bien que tú me digas, no, está bien si no pasó nada? ¿Y saben por qué hago esta pausa aquí? Porque hay que hacer una diferencia muy grande entre error y pecado. Un error es un error. Un error es algo que hacemos mal. Un error es cuando nos equivocamos. Y hay errores que nos cuestan la vida. Ojo, no estoy diciendo que los errores no tengan importancia. Un error médico nos puede costar la vida. No estoy diciendo que los errores no tengan importancia. Pero el error es error. El pecado es lo que se hace difícil perdonar. Y hay una diferencia entre error y pecado. El error es equivocarnos. El pecado es cuando infringimos mal sobre la vida de otro ser humano, cuando lo dañamos. En la propia pregunta de Pedro, eso está implícito si lo leemos con cuidado. Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? El perdón se hace necesario cuando tú has sido víctima del mal. Y lo primero que necesitamos para aprender a reconciliarnos, y lo insisto mucho en las mediaciones que hago, es que la parte ofendida no diga, no, no pasa nada. Sí pasa, sí pasó. Y por eso te están pidiendo perdón. Y por eso el perdón es necesario. porque ha habido un daño, porque ha habido una herida, porque hemos sido maltratados, porque hemos sido lacerados. Y nuestras heridas también nos apartan del amor de Dios. Por lo tanto, ahora que les he explicado eso, yo quiero que ustedes piensen en las cosas que ustedes tienen que perdonar, porque si no, esto que yo estoy diciendo no tiene sentido y esta palabra no se hace palabra de vida. Y yo quiero que ustedes traigan a la mente y al corazón de ustedes ahora, en este momento aquí, a las personas a las que ustedes más les cuesta perdonar. Yo sé que ahora mismo hay muchos nombres, ¡blup!, haciendo como una burbuja así en la mente. ¡Blup! No están solos, también los hay en la mía. El perdón es un camino que toma tiempo. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo. Pero cuando tenemos algo que perdonar, vuelvo a repetir, es porque hemos sido heridos profundamente. Y el perdón nunca puede venir solo. El perdón tiene que venir acompañado de un proceso de sanación y de reconciliación. De sanación y de reconciliación. Supongamos que alguien me ha hecho algo grave. Yo perdono a ese alguien. El hecho de que yo conceda el perdón no significa que aún yo no tenga cosas que sanar. Por lo tanto, el perdón siempre tiene que ser sucedido por la sanación. No basta perdonar, hay que sanar. Y eso casi siempre lo olvidamos. Casi siempre pensamos que cuando yo perdono a alguien, significa que ya todo está resuelto. Y no. Que yo te perdone significa que yo no voy a retener contra ti nunca más eso que tú me hiciste. Que yo no voy a hacer querer que Dios te haga pagar a ti el mal que tú me hiciste. Que yo no voy a desear más para ti el mal que tú me has hecho a mí. Porque si yo lo tomo en serio y miro cuánto me ha dolido, yo soy incapaz de desear eso para cualquier otro ser humano. Perdonar es renunciar al derecho de vengarse. Perdonar es renunciar al derecho que todos tenemos de que se nos pague por el mal que se nos ha hecho. Perdonar es no retener contra el otro lo que hemos sufrido. Y perdonar es, sobre todas las cosas, dejar ir. Dejar ir. Déjalo ir. Pasó, déjalo ir. Vuelvo a repetir, eso no significa que una vez que yo conceda el perdón, no tenga yo cosas que sanar. Muchas veces el perdón antecede a la sanación. Yo te perdono, yo no deseo ningún mal para ti, ni guardo rencor para ti en mi corazón. Pero ayúdame a sanar porque toma tiempo. Y eso es importante. Y si ven la parábola del hijo pródigo, y no es el texto de hoy, eso daría para otro sermón, verán que cuando el hijo pródigo regresa, el padre lo abraza, le pone sandalias en los pies y le pone un anillo en el dedo. El padre perdonó a su hijo antes de que el hijo regresara a la casa. Pero el padre sabía que ese hijo iba a regresar con su espíritu y su vida hechos un desastre. Por lo tanto, lo calza y le pone un anillo en el dedo, que lo que significa es lo siguiente: te restauro mi confianza. Y empieza un proceso de acompañarlo para que este hijo pródigo comience a sanar de todo el mal que se ha hecho a sí mismo. El padre lo perdonó. Por el amor del padre, sabía que el perdón no era suficiente, que la sanación tenía que venir después. Yo podría predicar sobre este tema por mucho tiempo porque es un tema muy profundo. Ni siquiera he tocado aún la parábola y les confieso que es una parábola que no me gusta mucho. Es una parábola con la que tengo algunos conflictos. Pero hay algo, una frase en esa parábola que sella con broche de oro nuestra necesidad de perdonar. Y es la parte que dice: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona a su hermano. De corazón. Perdonar de corazón. Perdonar de verdad. perdonar de verdad. No decir, yo lo perdoné, pero a ver cómo le va, porque de verdad que lo que me hizo, no, no estás perdonando de corazón. Así hará mi Padre Celestial con ustedes si ustedes no perdonan de corazón a su hermano. Justo ayer, cuando ya yo tenía este sermón escrito, me llegó un libro de uno de los más grandes pensadores y me llegó como un regalo a mi buzón de correo, de Richard Rohr, que es un pensador cristiano de este siglo, que vive acá en Nuevo México. Y justo abro el libro en un tema sobre el perdón. Ya tenía mi sermón escrito, ya no había nada más que agregarle. Pero leí este capítulo de Richard Rohr y me conmovió el corazón. Porque dice que, y es su historia personal que él comparte, se las voy a compartir para concluir mi homilía de hoy. Dice Richard Rohr que él sabía que su mamá estaba muriendo cuando emprende su viaje para llegar a casa y pues despedir a su mamá. Que él pensó que cuando él llegara a casa ya su mamá, que no le daría tiempo, que ya habría muerto. Pero bueno, para su sorpresa, cuando él llegó, su mamá todavía estaba viva. Y se sentó al lado de la cama y le empezó a decir, mamá, cómo te voy a extrañar. Mamá, cuánto yo te quiero. Mamá, tú sabes que tú tienes que saber que yo te voy a extrañar mucho. Y dice Richard Rohr que para su sorpresa, la mamá abre los ojos y le dice, dile a él que me lo diga. Dile a él que me diga que me va a extrañar también. Y Richard Rohr le dice, ¿A él quién? ¿De quién tú hablas? Dice, a tu papá. Dile que él venga y me diga lo que tú me estás diciendo. Y por supuesto el hombre sale corriendo a buscar al papá de 84 años y le dice, ven a donde está mamá y dile que tú también la vas a extrañar, que me está pidiendo que se lo digas. El anciano viene y le dice a su esposa, yo te voy a extrañar mucho, muchísimo cuando tú no estés. Y ella se voltea y le dice, mentiroso, tú no me vas a extrañar nada. No me vas a extrañar nada. Y entonces Rohr dice, pero mamá, ¿para eso me has hecho ir a buscar a mi papá? Tú estás a unas horas de morirte. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Papá, di algo. El pobre señor se tira en el de rodillas y con un énfasis en su voz tremenda le dice, es cierto, yo te voy a extrañar, yo te voy a extrañar. ¿Cómo tú vas a pensar que no te voy a extrañar? No me vas a extrañar nada, mentiroso. Y Richard le dice, pero mamá, ¿qué pasa? No lo perdono. ¿Cómo que no lo perdonas? Estás a unas horas de encontrarte con Cristo Jesús. No puedes irte sin perdonar. ¿Cómo puedes hacer eso? Y él se desconcierta. El anciano se desconcierta también. Nunca le fue infiel, nunca lo maltrató. Richard dice que él no sabe cuál era la razón por la que su mamá estaba sosteniendo ese odio contra aquella persona que había acompañado su vida por más tiempo que nadie. Y Richard Rohr comienza a pasarle la mano y a hablarle de otras cosas y al rato le insiste de nuevo, mamá, no te puedes morir sin perdonar. Tienes que perdonar lo que sea que haya ocurrido. Y ella le dice, es que es muy difícil, cuesta mucho. Y él le dice, mira, yo te voy a ayudar. Y dice él que sostuvo la mano de su mamá y empezó a frotarle el pecho y a besarle la mano. Y a besarle la mano y a rezar y a besarle la mano. Y al rato la mamá le dice, ay, yo creo que me estoy derritiendo, me estoy aflojando con esta dosis de amor. Yo creo que sí, que lo voy a perdonar. Entonces Rohr corre y llama al papá. Y el papá viene y ella le dice, sí, te perdono. Y Richard le dice, no, pero así no, así no. Tienes que decirlo de corazón. Te vas a morir, por Dios, perdona. Hasta que finalmente siguen los besos, siguen las caricias, sigue la dosis de amor, siguen las oraciones. Y la señora consigue perdonar. Le dice, te perdono lo que sea que me hayas hecho. Y el Señor le responde, yo también te perdono a ti por lo que sea que me hayas hecho. Dice Richard Rohr que en ese momento su mamá suspiró, se relajó, vivió 4 días más después de esa escena, Y en esos 4 días, no se cansó de repetirle a sus hermanas y al propio Richard Rohr cuánto se había quitado un peso de encima. Decía, ahora sí me puedo morir, ahora sí me puedo morir. Yo no sabía por qué, pero tenía esta angustia adentro que me pesaba en el corazón. Y se fue, la angustia se fue. Se fue cuando perdonó. Y es una historia real. Y es una historia difícil. Pero este es el consejo que Richard Rohr comparte en su libro, justo al final de esta historia tan personal sobre su mamá. Y la única cosa que él comparte es, no esperes tanto. No esperes tanto. No esperes estar al final de tus días para perdonar. Empieza ahora. Toma tiempo. No se logra de la noche a la mañana. Pero empieza ahora. Perdonar no es fácil. A todos nos cuesta. Pero ustedes saben qué. A todos nosotros, a ustedes y a mí, Dios nos ha perdonado. A todos Dios nos ha perdonado. A todos. Y el perdón es un regalo que hay que otorgar sobre todas las cosas. Porque lo vamos a seguir necesitando. Y San Francisco decía que perdonando es como somos perdonados, que dando es como recibimos y que muriendo es como nacemos a la vida eterna. Así que yo les invito a ustedes, y con esta invitación termino mi homilía de hoy. Piensen en la importancia que hay en el perdonar. No dejen cosas atadas en su vida. Eso es lo que significa que lo que ustedes aten aquí en la tierra va a quedar atado en el cielo. Desaten a todo ser humano que le haya hecho daño, déjenlo libre. Y si no consiguen hacerlo hoy ni mañana, no dejen de rogarle a Dios que les ayude a perdonar. Ninguno de ustedes está solo. Si hay alguien en este mundo que sabe lo que es perdonar, es aquel que colgando de la cruz con un sufrimiento físico y espiritual, traicionado por todos, terminó gritando en su lecho de muerte, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ustedes tienen en Dios el recurso más grande que Dios les puede que la vida les puede regalar para ayudar a perdonar. No están solos. Y si necesitan conversar con alguien, aquí me tienen. Pero emprendan ese camino. Van a caminar más ligeros, van a ser más felices y sobre todas las cosas van a crecer en su fe. Que el Señor nos bendiga. Amén.